Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Fabián Cortés. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar, ya saben, del último debate de Anatel, porque ¿cómo no hablar de eso? Sí, era nuestro momento, era lo que estábamos esperando, a ver si había alguna novedad ya que estamos a la puerta de la elección. Bienvenido, Fabián Cortés, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rocío, la verdad es que agradecido de la invitación y efectivamente anoche nos quedamos hasta tarde mirando el debate, viendo cómo se sacaban las garras, cómo llegaban esos colmillos afilados, dichos de los propios candidatos, candidata en este caso, así que bien interesante estuvo y estamos listos ya para conversar sobre este tema tan interesante.
Así es, vamos a conversar sobre esto, pero antes déjame saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega, la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía, en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva, la 92.7 y Canal 126 de Surbit. Y también nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital, tal. Por lo tanto, todas sus interacciones, dudas, consultas, comentarios, como lo hace todos los días Claudio Triviño a través de Facebook, nos ayudan a seguir creciendo. Yo te debo decir que a mí el debate me aburrió.
Así de simple.
Mira, vi cuando dijeron así como, este es el primer bloque, oye, ahí se estaba sumando Nancy Carola Márquez, ¿cómo estás? Ya pensábamos que no te teníamos.
No, acá estoy feliz porque además fue un muy buen debate ayer, así que estoy feliz por mi candidata.
Sí, se fue muy, muy buen debate, yo dije, acababa de decir que me había aburrido.
Oh, me gustó.
A todos dijeron que estuvo súper bueno, pero quizás que cuando terminó el primer módulo, igual yo no soy buena para trasnochar, debo decir, ahora que tengo niños, no. Cuando terminó el primero y eran como las 10:30, dije, oh no, quedan dos más, no puedo ya.
Pero, fue muy dinámico, eso lo hizo como entretenido.
Sí, sí, además, nosotros nos pasa que como la candidata va bien, mi candidata iba bien, uno siente también como cierto relajo, ¿no? Lo ve como una extensión también, porque cuando otras veces no lo ha hecho tan bien, uno se pone como más, como mucho más, más dura, como más expectante de lo que está pasando. Acá como estaba bastante más sentía que era mucho más plantada, entonces estaba todo más relajado y uno como que pasó ahora igual más rápido.
Pero de vuelta a la gas, Nancy, no te caigas.
El temporal.
El viento.
El huracán. Oye, sí, estaba interesante ahí. Mira, lo primero que me llamó la atención a mí fue la ropa. Y dije, ay, aquí hay alguien que quiere pasar desapercibido y otro que quiere destacar mucho. Porque claro, Evelyn Matthei estaba con un pistacho verde así, pero ¡guau! Fulminante. Y Jeanette Jara estaba con un como azulito pálido. Dije, aquí qué pasa, porque en el debate anterior las dos llegaron de blanco, entonces aquí ninguna de las dos repitió el blanco, pero aquí con la intención de, como bien decías tú, Nancy, decir, bueno, yo sé que voy a pasar a segunda vuelta, eso está claro, lo dijo en algunas de sus intervenciones, bueno, aquí el debate está, ¿quién de la derecha es el que pasa? Entonces aquí no necesito destacar tanto, sino no cometer ningún error. Y ese tono de la ropa yo siento que va junto con eso. No, no sé cómo lo viste tú, Fabián.
Y además convengamos que esto tiene un camino, porque Jara en el primer debate hubo cierta transversalidad en la opinión que su vestimenta no fuera más adecuada, ¿no? Yo ahí comparto también esa opinión, era una vestimenta que no la hacía ver tan bien, que además se reflejaba como en la pantalla algo muy rojo en la cara, se notaba como un poco enojada y esta ropa se le hacía ver más enojada, y Evelyn Matthei con un blanco muy neutral, se veía muy bien Matthei en el primer debate. El segundo ya estaban las dos iguales y ahora, claro, hubo una distinción. Me parece que Matthei igual jugó bien su vestimenta. A mí me gustó cuando la vi y dije, oh, mira, un buen color, se veía más joven incluso. Lo que no me gustó tanto fue el escote. Ahí yo sentía, aparte después va y se pone una flor en el escote. Eso lo encontré como un poco raro, ¿no? Como muy poco formal para esos espacios de, como para estos espacios de debate. Yo decía, chuta, tal vez eso escote un poco, como que uno pierde como el sentido, ¿no? Y además después ella remata con cuando cae y se le regala una flor, ella se lo pone acá, era como todo muy extraño esa performance, no entendí. Pero en vestuario me parece que muy bien.
Solo pedirte que vamos a ir conversando con Fabián, que salgas y vuelvas a entrar, porque algo le pasa a tu micrófono que se escucha con harto chicharreo. No sé si lo sientes tú también, Fabián, cuando está hablando la Nancy. Así que
sí, un poquito.
Sí, así que si puedes salir y volver a entrar en una de esas, lo escuchamos mucho mejor. Y mientras esperamos a Nancy que vuelva a entrar, saludo también a Carlitos, Patricia Paredes Proboste, que ya nos está escribiendo y hace justamente el comentario que nos hacía Nancy. Kaiser, un caballero con una rosa, ganó el debate y la unidad. A mí me gustó ese gesto, yo creo que escuchaba hoy día en la mañana a Astorga que decía, oh, ¿qué pasó? Se supone que no tenían que traer nada y eran momentos tensos, así como se supone que no tenían que moverse de su escritorio, así de su podio, y él viene y se mueve y decía así como, claro. Oh, ¿qué va a hacer? Y saca una rosa y bueno, ya ahí todo se distiende, igual era el último minuto y se acaba. Claudio nos dice, Jara, ya llegó al techo, si no llega a 35%, que se vaya para la casa, dice, pero como si segunda vuelta, yo creo que va a pasar, Claudio. Y bueno, y aquí sí coincido contigo, ¡ay, me tiene chata Jara con el secreto bancario! Debo decírtelo, Nancy, era como que cuando partió su primera intervención, dije, aquí ya terminó el secreto bancario, y dale. Y la flor del escote se la regaló Kaiser, dice Carlito. Ya, Fabián, no has hablado nada, cuéntanos, ¿qué te pareció a ti?
No, yo creo que lo mejor de Kaiser fue el tema de la flor, y eso nos dice mucho respecto a su intervención en el debate. Si todos nos quedamos con eso es porque en realidad el debate de Kaiser en sí no fue quizás su mejor performance, como en cuanto a las propuestas y lo que se puede mostrar a nivel país. Yo creo que se evidencia una evidente debilidad en materia formativa, sobre todo cuando le toca hablar de economía. Entonces hay una diferencia muy grande cuando tienes un candidato como Parisi al lado, y cuando tienes candidatos con mucha trayectoria como Evelyn Matthei en distintas materias. Yo creo que ahí concuerdo con los comentarios que se enfocan en la flor de Kaiser. Yo creo que efectivamente fue su mejor momento lejos. Y respecto a los candidatos en sí, yo creo que aquí se nota que ya, por ejemplo, en el caso de Jeannette Jara, ella ya está pensando en la segunda vuelta, desmarcándose del gobierno como tal, haciendo a lo menos tres señales claras de que ella no es la continuidad propiamente tal como la han intentado caricaturizar desde ese punto de vista. Y también vemos que la derecha está pensando efectivamente en la primera vuelta, porque no se quiere hacer tanto daño en sí, se regalan cositas, porque después a lo menos se van a necesitar. Que esto es muy interesante. Yo creo que cada vez queda más plasmado el error de no haber hecho una primaria en la centro-derecha, porque de los candidatos que lleva, evidentemente no todos van a pasar y va a pasar solo uno. Y luego, generar estos puentes de unión con ellos depende mucho del daño que no se hayan hecho antes. Porque aquí también hay que decirle a la ciudadanía, y ser franco, que perder una primaria o quedar en el camino en una carrera presidencial, o cualquiera sea, duele bastante, duele. Incómoda, quedan ronchas, quedan heridas. Entonces, aquí yo veo que la derecha también fue un poco más cauta en sí, a lo menos lo posible, de no hacerse tanto daño, a lo menos ayer.
Mira, yo pensé y yo dije ayer, yo huelo sangre, o sea, no yo, sino que sentía que Kaiser estaba oliendo la sangre que estaba ahí mismo y que iba a ir a la yugular de Kast, y no pasó. No. Eso no pasó. No hubo yugular, no hubo grandes ataques, al contrario, hubo flores. Una flor que terminó con este cumpleaños que le deseamos a Evelyn Matthei, que está el día de hoy, y no hubo tanto ataque. A donde sí hubo la mayor cantidad de ataques fue al gobierno y a Jeannette Jara. Sencillo, como que ahí desde la derecha sí se pusieron contra esto, y Evelyn Matthei un poquito contra Kast, porque ahí le decía... la primera que le tiró, okay, yo voy a hacer un disclaimer, a mí me gustó con él que dijera, con que sentí que llegaba la Matthei, la que salía corriendo en la calle, esa que dijo, si no hacemos esto, entonces, en palabras de Evelyn Matthei, nos vamos a la cresta. Oh, esa me gustó, así como cuando hablan de verdad, dije, esto como que se siente, y ahí en
la Matthei real.
La Matthei real, sí. Eso sí sentí, sí le dijo y sí le pegó ahí un palo a Kast cuando le dice, yo no me escondo, cuando yo soy esto, yo fui alcaldesa y andaba en los patrullajes, no sé qué, y no me escondo detrás de un vidrio, y yo, no sé, parece que estoy muy perdida, pero no cachaba que estaban hablando, y claro que en Viña, él en uno de los encuentros se puso detrás de un vidrio, y yo dije, chuta, a lo mejor habré recibido alguna amenaza o algo por el estilo. Y estuve buscando lo que dijo y era como, no, solamente fue una medida de seguridad. Igual me dio cosa, porque es como transmitir de que estamos tan inseguros que esto no se puede hacer. Para que acá vinieron al toro y estuvo Kaiser sin ningún problema, que Kaiser, y estuvo, y aquí una parte estuvo muy entretenida, sí, cuando dicen, Le pedimos al CENIA que ocupara inteligencia artificial y los pusiera en el espectro político del 1 al 10. Y sale Artés con un 1 y Johannes Kaiser con un 9.8. O sea, si el 9.8 no tiene miedo a andarse paseando por la calle, que hay alguien escondido detrás de un vidrio, igual como que choca, ¿o no? No sé qué creen ustedes.
O sea, yo creo que, claro, es como simbolismo que, claro, como instalar una idea, ¿no? Y ningún otro candidato lo hace. Entonces, claro, es muy extraño. De hecho, la periodista le pregunta dos veces. O sea, incluso después le cuenta la pregunta, le dice, ¿esto fue un consejo de carabineros? Así como, o sea, por favor, díganos de dónde sacó esta idea. ¿De algún asesor de seguridad? Y él se negaba a decir de dónde había salido, en el fondo. Claro, pero no había como, o sea, que ha quedado claro que finalmente no había ningún argumento de fondo para hacer eso. Es verdad, es la pantomima, ¿no? Es lo performático, es lo, bueno, es
o sea, realmente es, tiene miedo, no lo sé, pero el tema es cómo tú enfrentas lo que estamos viviendo. Y ahí hubo otros candidatos, voy a ir al tiro con sus comentarios, que hay harto, pero también cosas bien duras. O sea, un Franco Parisi que te dice y reitera el tema de bala o cárcel, y por otro lado que va a ser, salieron lo de los alcaldes que habían llevado justamente esa mañana una carta. Janet Jara dice, bueno, ellos están dentro de mi comando, saben que yo tengo la posibilidad de ir adelante, pero también tenemos una Evelyn Matthei que te dice cementerio o cárcel. O sea, estamos... Ahora, ella hace la distinción clara que es con el Tren de Aragua, y esta conversación yo la tuve en algún minuto con Juan Carlos Claret. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema procesal penal donde es súper garantista, pero el Tren de Aragua no está ni ahí con los derechos humanos del resto del mundo? Entonces, como,
claro,
es complejo, porque empezamos, y lo conversábamos con la Nancy también, ¿quién da más? O sea, ¿quién se pone más duro en este momento, en los últimos minutos, va toda la carne a la parrilla? Entonces, es bien complejo. Y en ese sentido, yo siento que Kast no se tiró ningún comentario al respecto de eso, como que no dijo ninguna eslogan grandilocuente, sino como que este es un gobierno de emergencia.
Sí, a mí me pasó que uno llega a estos debates, ¿no?, con cierta, como, esperando ciertas cosas, ¿no? Bueno, esperábamos, de hecho, cuando entra Janet Jara al edificio, ¿no?, para seguir de TVN, ¿cierto?, el edificio donde va a hacer el debate, y le preguntan, y yo acá, porque claro, lo que uno pensaría, ¿no?, es que la disputa va a estar entre los tres candidatos de derecha, y ella un poco va a comer palomitas, ¿no?, porque había que ver en el fondo de la derecha cómo se disputan los votos del extremo, ¿no?, que, bueno, todo lo que hemos discutido acá. Lo que yo creo que pasó es que finalmente, claro, en el propio debate se forman dinámicas que nadie puede prever de antes, ¿no? Que pasan cosas ahí, y eso me gusta en los debates, ¿no? Yo lo veo como un, como quien ve la final del mundial. Lo vemos con mis hijos, compartimos algo, de verdad, para nosotros es como un rito muy importante. Claro, y lo interesante es que ahí pasan cosas que no hay forma de preverlas fuera. Entonces, eso es lo interesante de los debates, ¿no? Cuando aquel que se sale de madre o aquel que lo hace muy bien, por eso también digo yo no soy una fanática de nadie, yo creo que hay que tener la honestidad intelectual. Acá también hemos criticado a Jara cuando lo hizo mal en el primer debate, fue la cuarta, y no tengo temas con eso, con decirlo, ¿no? Pero creo que ayer lo hizo muy bien, creo que cumplió con todo lo que se pide en un debate, o sea, mostró sus atributos, logró darle solidez a los argumentos propios y también sembrar la duda, ¿no?, en los argumentos de los otros, porque esos son los debates, ¿no? También tienes que sembrar las dudas respecto de lo que los otros están diciendo. Y respecto a la derecha, que son estos tres candidatos que se están disputando hoy día, que todas las encuestas dicen que van empatados, ¿no? Creo que, claro, uno esperaba ahí como más diferencia, y cuando Matthei va y entra y dice cárcel o cementerio, uno dice, ya, esto se viene como, ese va a ser el volumen de la música, ¿no? Dije, este va a ser el nivel, veamos qué dice después. Finalmente no pasa, es solo la primera, ¿verdad?, pachotada que se tira, y dice, acá... que va a buscar los votos de Kaiser, ¿será posible eso? Como lo comentamos una vez, ¿no? Esta idea de que el votante de 1 a 10, ¿no?, que tanto derecha yo me identifico, y el que está en el 9 y el 10 no está dispuesto a que ese candidato vaya a hablar con el 1 o con el 2, ¿no? Es que solo le hablen a ellos, que no, ¿verdad?, que no baje el volumen de la narrativa política, ¿no?, de derecha. Y creo que ahí los tres candidatos, a mí me gustó, no me gustó porque por supuesto yo no comparto sus ideales, pero creo que Kaiser estuvo en el tono, creo que él nunca se salió del tono. Estas cosas que hace al final, como que yo creo que a ellos no le sale muy espontáneamente, está el chiste, ¿no?, esta cosa, el humor. Para tener humor hay que estar inteligente, yo creo que para tener humor o salida humorística hay que tener también cierto training, por ejemplo como las pantuflas de la Jara, cuando dice oye, esto tiene menos calles que las pantuflas, y es verdad, pues, ¿quién sale a la calle con pantuflas, no? Pero me parece que, en ese, por ejemplo, en ese margen, París lo hizo muy bien cuando habló de economía. Se nota que él sabe de eso, porque además logra bajarlo automáticamente a cosas súper concretas, pero después sale con esto, ¿no? Con esta idea, ¿no? Del, como del sapo, ¿no? De que la gente puede ir a denunciar actos de corrupción y después se puede llevar al 20% de eso cuando ya se sepa. Era todo eso, era claro. O sea, estas medidas tal vez no son las más, son las que uno más como pregunta cómo se hacen, desde dónde está hablando, ¿no? Como, ¿cuál es la idea detrás de esto, no? Pero me parece que París se mueve muy bien en lo económico y ahí se nota como su, eventualmente ahora su mayor potencial, ¿no? Y me parece que, claro, el resto de los tres candidatos de derecha estuvieron en un, como en una misma sintonía, ¿no? Creo que no hubo tanta pelea porque además, como bien decía Fabián, ellos se necesitan, ¿no? Este domingo no, pero en un tiempito más, ahí las puertas, a los por ahí, y obviamente se van a necesitar también para hacer, bueno, ojalá no sea así, pero levantar el gobierno, ¿no? Entonces, esto, ellos, o sea, yo creo que se entendió que finalmente, claro, la disputa está acá, ¿no? No entre ellos, porque claramente las encuestas les favorecen.
Oye, Carlos Patricio nos dice que bueno que el espíritu de Rocío, gracias, se contagió, y todos contentos y sin drama, al final todos quieren lo mejor para la patria desde sus perspectivas. Yo creo que eso es que hay que mirar, que todos quieren lo mejor. Y Claudio te dice la caricatura de Fabián hacia acá y Seri se pone la manito así, adelante. Fabián, está abierta la puerta del piscinazo en segunda vuelta, dice Carlos, hagamos las apuestas que nos lanzaste ayer, a ver si las hacemos hoy día. Rodrigo Ulloa nos dice, Minami, este debate también se alineó más con Jara. Los otros debates no tenía problema en tirarle alguna que otra cosita. Artes, paso palabra, dice aquí Rodrigo. Y Claudio dice, me gustaría ver a Fabián en un debate con Kaise, para bien quién es el más preparado, ya que tanto lo cuestionas. Y no, bueno, yo ahí les voy, cuando ustedes me ponen su nombre, yo no tengo ningún problema en leer sus comentarios, siempre con respeto, porque ese es el sentido de este programa. Oye, hacer solamente un comentario, cuando recién entrevistaron a, o sea, la primera pregunta que parten respondiendo, Kaiser, y aquí les voy a decir, le preguntan quién sería el ministro de seguridad, y Kaiser responde que haría un biministro de Cuellar. He tenido dos posibilidades de ver a Cuellar en vivo, una, la entrevistamos aquí mismo en el Política Podcast, estuvo con nosotros de manera telemática, y cuando vino Osorno lo estoy escuchando. Y le voy a hacer un disclosure. Yo creo que Kaiser cacha mucho más que Cuellar de seguridad. En sus propias palabras, ¿ah? Porque cuando estaba Cuellar aquí en el recinto Sago, que vino a una reunión, él decía, mira, yo la verdad es que me había retirado, estaba regando el jardín, y dije, lo que sé no puedo dejarlo, aparte voy a ir a apoyar. Pero cuando yo le preguntaba, aquí en mi programa, ustedes sí pueden revisar el programa varias semanas atrás, ¿cuáles eran las medidas? Versus cuando yo le pregunto a Johannes Kaiser cuáles eran las medidas, Kaiser la tenía muchísimo más claro que lo que tenía Cuellar. Ahora, vamos a ver si es que es capaz de hacer ahí una... Vamos a ver qué es lo que pasa el domingo, pero eso como que me hizo ruido. Daniel Porteno, ¿hay algún contacto para comunicarse con País Lobo? Sí, claro, me puedes escribir por interno a rocío-gambra y yo te respondo y lo vemos directamente, o nos mandas un mensaje a País Lobo también directamente por estas medidas. Nos ponemos de acuerdo contigo, Daniel. A ver si te escribo también, me puedes escribir por interno. Eso.
Interesante lo que comentabas, Rocío, o sea, respecto al tema de seguridad, no quería dejarlo pasar. Yo creo que en el debate también se vio mucho de esto, o sea, ¿cuáles son los temas país que hoy en día no están haciendo más ruido? Evidentemente la seguridad, también la economía. Se habló de crecimiento, de trabajo, ¿cierto? Pero de cómo todo esto también está asociado a la seguridad. Me gustó mucho esa parte donde Evelyn Matthei menciona que ella no sabe esconder detrás de un vidrio, por ejemplo, porque no tiene este miedo, como lo comentabas tú, Rocío, que al parecer lo que hace es José Antonio Kast en una performance muy bien armada, pero prácticamente calcada a lo que hace Donald Trump. Entonces... lo ideal es ver lo que a mí respecta.
Sí, Trump lo ha tratado de matar dos veces, po. Trump sí ha tenido intentos de asesinato.
No, tú lo has dicho. Entonces le preguntan al candidato si ha recibido alguna amenaza realmente, y obviamente muy en su estilo, que también es un trabajo político, ojo con eso, él no es que tire la pelota, o sea, la tira al córner, evidentemente, pero es porque la manera que él tiene de comunicar sus propuestas es una técnica política que es no salirse del mensaje que él quiere entregar. Entonces, independiente de lo que le pregunten, él va a responder lo que él quiere decir respecto a su mensaje central, de que es un mal gobierno, de que él viene de emergencia a solucionar los problemas que sofocan a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, básicamente no responde tanto a lo que le preguntan y va siempre a su discurso. Ahora, en cuanto a las apuestas que mencionaba ahí uno de nuestros comentaristas, hagamos las apuestas nomás, Rocío, Nancy, a ver cómo va a terminar este domingo a las 10 de la noche, para ver quién pasa segunda vuelta.
De todas maneras, oye, aquí Carlos nos pone: la fortaleza de Cuellar es la inteligencia y la contrainteligencia. Quizás esa es su fortaleza, pero lo sentí como cuando tuve la posibilidad de entrevistarlo, como que no sé si para un biministro, o sea, entiendo lo que significa, pero biministro de defensa y de ministerio, sé que suena bonito, pero es, no sé si se puede. Es como que fuera la persona tal cual y personalizarlo tanto. O sea, por ejemplo, los otros candidatos, Evelyn Matei habló de que tendría un ingeniero por las competencias que tendría que tener para llevar esto adelante, con un abogado, también Janet Jara también hizo como primero déjenme ganar y después vemos qué es lo que pasa, con quién voy a poner ahí, pero como personalizarlo tanto, no sé, como que me hizo cierto ruido. Oye, les voy a hacer un disclosure, chiquillo, que hoy día la plataforma en la cual estamos grabando me cambió algunas cosas y el tiempo no tengo bien claro cuánto tiempo llevamos, ¿eh? Creo que estamos más o menos...
22 minutos, Rocío.
21 minutos, ya. Excelente, porque para que no nos vayamos a pasar, porque como les digo, tuve ese pequeño problema. Nancy, Carola, tú querías comentar algo.
Entonces, claro, cuando le hace la pregunta, ¿no?, por los ministros de seguridad, claro, es una pregunta... Yo no sé, periodista, pero no sé si me parece que es la pregunta más adecuada para un contexto como este, ¿no? Como, onda, deme nombres. Porque también, claro, hoy día estaba hablando justamente de Cuellar, ¿no? Claro, porque es el nombre que se dio, pero también yo sentí que un rato en la derecha había como una competencia. ¿Quién tenía el mejor equipo de seguridad? Unos hablaban que un ex gendarme, otro, no sé, un ex general, otro como que un ex carabinero, como que de verdad, como que ahí se originó cierta competencia respecto de quién tenía el mejor equipo, además vinculado, ¿verdad?, a figuras del mundo, ¿verdad?, como más militar, ¿no?, o más como carabineros, como para esa forma, ¿no? Me parece claro. Y ahí Matei, claro, da un cierto matiz, ¿no?, con poner a un ingeniero, como que puso ahí otros elementos más, porque ya la discusión se estaba tornando muy como del ámbito militar, ¿no? Entonces le dará, yo también entiendo que él hizo así, ¿no?, como en el fondo para diversificar el argumento, pone, ¿verdad?, esta idea de tener un ingeniero o ingeniera en este cargo. Pero me parece que tampoco esa pregunta dio para más no. Insumo. Solo se quedó ahí y era como, y la además la periodista contra preguntaba ya, pero deme nombres, como casi una obsesión. Claro, pero se dio muy poco para la opción. Y el punto que a mí me gustó, sí, y siento que ahí los candidatos fueron a la altura, es como lo más humano, porque, por ejemplo, cuando, no sé si fue Kaiser o Kass, que habla sobre el tema del consumo de drogas como y las personas que están detrás, ¿no? Como, o sea, el narco se sostiene porque hay consumidores, ¿no? Y habla como la necesidad de generar política pública, ¿verdad? En el fondo de abarcar la política pública, de abarcar mucho más respecto al tema de la salud mental y justamente por el tema del consumo. Y también una periodista ya se no dice que efectivamente hoy día los suicidios en Chile superan ampliamente los homicidios. Entonces, hagámonos cargo de estos temas, ¿no?, que no están en la palestra hoy en día, ¿no?, que son temas que están como más ¿verdad?, en un mundo mucho más invisibilizado y que ayer lo hayamos escuchado en el debate, me parece que suma, independientemente de quién lo haya puesto en la mesa. Me parece que suma para todos lados, ¿no? Como lo que, oye, no nos hagamos acá lo desentendido. Claramente hay un tema con la migración, ¿verdad?, con el narcotráfico, con la corrupción, pero también tenemos temas, ¿verdad?, con la salud mental y no nos hagamos no tapemos los ojos y a mí al menos me gustó que el diálogo se fuera para ese lado en algún momento. Me parece que suma para el debate político.
Oye, aquí nos están escribiendo nuestros auditores, me encanta cuando nos escriben porque ahí puedo ir conociendo el pulso de lo que están pensando. Y Claudio nos dice, Boric tiene un biministro, ¿por qué en un próximo gobierno no se podría? Estoy totalmente de acuerdo con que exista un biministro, yo creo de hecho que hay que fusionar ministerios. Lo que pasa es que a lo mejor tiene razón aquí lo que dice Carlos, que en el caso de Cuellar no da señales y es malo para entrevistar, o sea, a lo mejor la entrevista no es una persona para ser entrevistado, pero quizás pueda ser un buen biministro. No digo que no se pueda, digo que me hizo ruido, ¿no? Eso hay que hacer la distinción. Y Claudio dice, si el ministro Cordero ni ha hecho nada, o ustedes creen que el Ministerio de Seguridad y todo su plantel de cineastas ayudó a solucionar los problemas de la delincuencia, nos pone aquí Claudio. Bueno, es que ese es el tema. Yo creo que es un tema tan complejo que mezclarlo de por sí, dado el momento, es complejo. Entonces, por eso, no sé, a mí no me hace tanto sentido. No sé qué dicen ustedes, chiquillos.
La verdad es que respecto al Ministerio de Seguridad, es una necesidad que se planteaba. Yo creo que de repente darle tantas vueltas a aquellas cosas es mejor avanzar en aquellos puntos en común que tenemos como ciudadanía. Porque después terminan como generando este hastío, ¿cierto? Como por ejemplo lo mencionabas tú, Rocío, respecto al secreto bancario, yo creo que también es un tema que, a ver cómo decirlo, yo creo que en el fondo lo que nosotros buscamos como sociedad es buscar la ruta del dinero, ¿cierto? Ok, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. En este momento, levantar el secreto bancario, por ejemplo, como tema, también existen mecanismos ya. Yo creo que si se puede agilizar, mejor aún, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en el fondo, en buscar la ruta del dinero. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Seguridad, también nosotros necesitamos una forma más especializada de abordar el tema de seguridad, porque los tipos de delitos y crímenes que se están realizando en Chile también han tenido una evolución muy significativa en un corto periodo de tiempo. Entonces también es necesario ahora ver nombres con tanta antelación, sobre todo en un sector que a lo menos 4 candidatos van a quedar en el camino. Yo creo que no es tan productivo en este momento. Yo creo que es importante ir más allá del nombre, ir buscando estos puntos en común, de lo que necesita la ciudadanía en un siguiente gobierno.
Oye, ¿sabes qué hubiera sido entretenido que lo hubieran mencionado? ¿Qué hubiera dicho Kaiser? Yo nombro a Kast como ministro de Seguridad. Hubiera sido notable.
Del propio ministerio que no aprobaron o que están en contra, imagínate.
Oye, pero igual yo creo que es necesario señalar también con claridad de que, o sea, este gobierno avanzó en tener un Ministerio de Seguridad, tenemos, ¿verdad?, un presupuesto asociado a la seguridad, hay autoridades respecto a la seguridad, hay profesionales respecto a la seguridad. Yo creo que hemos avanzado, yo sé que en los debates, ¿verdad?, y sobre todo la extrema derecha está empeñada en decir que no está hecho nada y que hay que empezar todo de cero. Me parece que igual es importante que vayamos, convengamos en que esto es una aposta, ¿no? Y que se ha avanzado significativamente en temas de seguridad. Claramente faltan más elementos, pero me parece que vamos por buen camino.
Pues siempre mejor, siempre se puede hacer mejor. Igual hay cosas que me hacen ruido de disonancia, porque, por ejemplo, que se hubiera puesto el bono para modernizar algo que está recién partiendo, uno dice como, ¡auch, qué duele ese tipo de cosas! O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. O sea,
para subir los entiendo sueldos. Perfectamente, esto se puede haber omitido, claramente.
O sea, sobre todo
son señales.
Pero es que, Fabián, tienes que pensar que se dio ese bono, y por otro lado, acá me decían, en el hospital de Osorno ya no tienen plata para comprar insumos. Entonces, ¿cómo estás dando un bono para modernizar una cuestión que se está recién haciendo y te faltan plata para los insumos? O sea, el paro del SAC, una de las razones que tenía era que no tenían asegurado los sueldos de diciembre. Y estáis dando el
bono. Estoy completamente de acuerdo contigo, Rocío.
Entonces, que claro, sí, pues avanzamos, pero... siempre se puede hacer. Y ahora sí nos
tranquilo, ¿no, Javier? Te lo escribí por interno. ¿Sabes qué? Yo creo que es momento ya de entrar a la tierra derecha y empezar con las apuestas. Igual me gustaría saber, Rocío, ¿quién crees tú que pasa a segunda vuelta, Nancy? Yo la verdad es que tengo mis dos nombres.
Porque vamos a los 29, vamos a casi 30 minutos. Así que ya, por eso sí. Yo creo que está bien jugado en que apostemos. Fabián es un jugador.
Bueno, uno de los problemas que existía y que puso Maine Nichols son las apuestas, que tenemos que sacar la ludopatía de nuestros jóvenes. Así que
estamos fallando en este país, por favor.
Una no hace daño.
No hago apuestas. No hago apuestas. Aparte que la que hicimos, te la gané al tiro porque te dije que tú me dijiste, Bachelet va a llegar a la papeleta y va a ganar. Y yo te dije, no va a llegar. Y no llegó, así que ya gané.
Ahí llegaba, ganaba.
Me rompieron lástima.
Yo no sé si es una apuesta. Yo no tengo ningún vínculo. No tengo. Yo necesitaría jugar al flipper. No tengo ningún vínculo con el juego, con las apuestas, nada.
Yo tampoco, Fabián. Así que yo me sumo a las palabras de Maine Nichols. Si no jugamos a las apuestas, cuidemos a nuestra salud mental. Y yo quiero ver nomás qué es lo que se decide el domingo en la tarde. Así que no tengo idea de quién va a llegar.
Mira, yo desde mi punto de vista, de lo que he visto también, porque también hay que decirlo, hay campaña de diputados también, me ha tocado también salir a la calle a ver el pulso de la ciudadanía. En respecto a lo presidencial, me han mencionado cosas bien interesantes. Yo creo que aquí va, yo creo que a segunda vuelta pasa Janet Cara y como competidor. Aquí quiero hacer un como una apuesta doble. Sí, creo que si sigue todo el orden natural de las cosas, que también ha apoyado por la encuesta, pasaría José Antonio Kast. Pero si las encuestas se vuelven a equivocar de la manera en que le hicieron la elección anterior, el que pasaría a segunda vuelta es Franco Parisi. Ahí lo dejo.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Chan, chan, chan. Ya, nos tenemos que ir. Ahora sí, muchísimas gracias Fabián Cortés, ingeniero comercial y concejal de San Pablo, Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuitana, soy Rocío Gambra y esto fue Política Podcast. Nos vemos mañana. Chao, chao.